nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Juntos en la realidad. Como sucede con dolorosa frecuencia, el dolor y la rabia nos hermanan. Cientos de personas de todo México y algunos internacionales se encontraron en la realidad para refrendar su compromiso de lucha con Botán Galeano, con su familia y con las comunidades indígenas en resistencia. Sábado 24 y domingo 25 hubo un encuentro donde se movilizaron las bases de apoyo, milicianos y parte de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mostrando su determinación de parar la guerra contra insurgente en esa región de Chiapas. La presencia de las y los compas de la Sexta y otros colectivos y organizaciones solidarios mostró que, lejos de la intoxicación mediática, la lucha zapatista ha tejido relaciones con otras personas y organizaciones que luchan contra el capitalismo y rechazan el sistema político imperante. El principal discurso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional lo dio el subcomandante insurgente Moisés, vocero y líder militar, quien trazó un panorama de la acción que se han vendido al mal gobierno y han hecho alianza para destruir a las comunidades en resistencia. Se mencionaron los nombres de Florinda Santis y Luis H. Álvarez como dos personajes claves en la articulación de acciones antizapatistas. El sub Moisés reiteró que el EZLN no busca venganza sino justicia. Acá compartimos un fragmento de su intervención.
Aquí le decimos de nuevo a ese pinche mal gobierno: no somos limosneros. No recibimos sobrantes de sus mesas. No buscamos ni recibimos migajas. Buscamos gobernarnos con nuestros pueblos de México con justicia, libertad y democracia. No somos las y los zapatistas que hablan con ellos. No hablamos con malos gobiernos hoy y siempre. No tenemos ni un tantito de confianza a esos sin cerebro. Ahora la misma Florinda las vuelve a engañar que ahora que ya la hicieron el asesinato, los malos gobiernos necesitan limpiar la criminalidad para que ellos no aparezcan que ellos planearon, organizaron y financiaron todo. Tienen que hacer que los detengan los asesinos y así se sepa que no fueron ellos. Pero la verdad son ellos. Es como un hilo o cadena, una tras otra. Florinda, regidora, dirigentes de CIOAC, presidente municipal, gobernador, exgobernadores que ya confesaron que les pasaban dinero a los paramilitares y estaban muy calladitos y ahora hablan, pero para defender a criminales. Y seguro también que eso anda el nuevo disque comisionado de paz, que ha mandado gente a ofrecer dinero y apoyo a dirigentes del EZLN a cambio que les pasen información de si el subcomandante insurgente Marcos está muy enfermo o si ya murió, aunque ya lo vieron con sus ojos de ustedes, si es que el sub Marcos está muy enfermo o si está muerto. Y así hacen también diputados y senadores y gobierno federal. Toda la fuerza de los malos gobiernos están en este ataque criminal y también los apoyan en este plan gente que se dice que es de izquierda, progresista y democrática. Compañeras y compañeros de la Sexta, luchemos, trabajemos, hablemos entre nosotros y nosotras, las y los de abajo. Ya no miremos hacia arriba, ahí no hay ojos ni oídos, no hay respeto ahí. Miren, es como los medios de paga. Si buscas información ahí de cómo está el mal sistema de este país, no encuentras nada ahí, porque no sale nada ahí. Eso sí, sale todos los días ahí notas de noticias de los malos gobiernos, porque son pagados por miles de pesos, que México está mejorando por este gobierno. Y cuando te volteas a ver de abajo para ver si es cierto lo que dice los medios bien pagados, es totalmente al contrario. Entonces hay que ver abajo. Es decir, si queremos saber cómo luchan otros hermanos de otros lados, hay que ir a leer y escuchar los medios alternativos o libres. Los escuchas, les decimos nosotros. Porque escucha y saca lo que escuchó sin cambiar nada y lo manda para otros lados para que otras y otros como nosotros, zapatistas, aprendamos de otras luchas, las escuchemos y las apoyemos. Así que adelante, compañeros de medios libres de abajo y a la izquierda.
De noche madrugada, se desenterró a Botán Galeano para que viva ahora como subcomandante insurgente Marcos. Los asistentes pudieron escuchar la última intervención pública del subcomandante insurgente Marcos, quien resumió la trayectoria de la lucha zapatista desde el amanecer de enero de 1994. De acuerdo con Marcos, la guía de la lucha de las comunidades ha sido la del cultivo de la vida. En lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. Otra parte del discurso estuvo dedicada al surgimiento de una nueva generación y al relevo que potencia la lucha zapatista. El sub Marcos dio por terminado su papel como botarga holograma medio no libre ante los avances de los pueblos zapatistas y el encuentro con las y los compañeros de la Sexta. El personaje de Marcos ya no es necesario. Tras la lectura de este texto, el subcomandante de acero inoxidable se perdió en la oscuridad, para renacer en colectivo como el subcomandante insurgente Galeano. Acá compartimos un fragmento de esta intervención.
Así fue hasta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, la más audaz y la más zapatista de las iniciativas que hemos lanzado hasta ahora. Con la Sexta al fin hemos encontrado quien nos mira de frente y nos saluda y abraza, y así se saluda y abraza. Con la Sexta al fin nos encontramos a ustedes. Por fin, alguien que entendía que no buscábamos ni pastores que nos guiaran, ni rebaños a los cuales conducir a la tierra prometida, ni amos, ni esclavos, ni caudillos, ni masas sin cabeza. Pero faltaba ver si era posible que miraran y escucharan lo que siendo somos. Al interior, el avance de los pueblos había sido impresionante. Entonces vino el curso La Libertad según los y las zapatistas. En tres vueltas nos dimos cuenta de que ya había una generación que podía mirarnos de frente, que podía escucharnos y hablarnos sin esperar guía o liderazgo, ni pretender sumisión o seguimiento. Marcos, el personaje, ya no era necesario. La nueva etapa en la lucha zapatista estaba lista. La justicia grande tiene que ver con el compañero Galeano enterrado. Porque nosotros nos preguntamos no qué hacemos con su muerte, sino qué debemos hacer con su vida. Disculpen si entro en el pantanoso terreno de los lugares comunes, pero ese compañero no merecía morir, no así. Y si después, perdón, todo su empeño, su sacrificio cotidiano, puntual, invisible para quien no fuera nosotros, fue por la vida. Y sí les puedo decir que fue un ser extraordinario y además, y esto es lo que maravilla, hay miles de compañeras y compañeros como él en las comunidades indígenas zapatistas, con el mismo empeño, idéntico compromiso, igual claridad y un único destino, la libertad. Y haciendo cuentas macabras, si alguien merece la muerte, es quien no existe ni ha existido, como no sea en la fugacidad de los medios de comunicación de paga. Ya nos ha dicho nuestro compañero jefe y vocero del EZLN, el subcomandante insurgente Moisés, que al asesinar a Galeano o a cualquiera de los zapatistas, los de arriba querían asesinar al EZLN. No como ejército, sino como rebelde necio que construye y levanta vida donde ellos, los de arriba, desean el páramo de las industrias mineras, petroleras, turísticas, la muerte de la tierra y de quienes la habitan y trabajan. Ya dicho que hemos venido como Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a desenterrar a Galeano. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva. Y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, en su lugar de Galeano, ponemos otro nombre para que Galeano viva y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente, unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida. Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy.
Puedes consultar estos y otros materiales en los sitios enlacezapatista.zln.org.mx, sancristencia.org y quehuelga.net/diario.
En memoria de David Ruiz García. El pasado 30 de mayo falleció el compañero David Ruiz García a causa de un accidente en el que se golpeó la cabeza durante la caravana de solidaridad con las bases de apoyo zapatistas y la familia del compa Galeano. La comunidad de San Francisco Xochicuautla despidió al compañero David con un comunicado donde se lee: el corazón de la montaña se vuelve a entristecer y nuestros corazones están de luto porque uno de los guardianes del bosque otomí mexica ha emprendido una nueva lucha, ahora desde otro tiempo y otro espacio. El compa David era uno de los principales voceros de la lucha de los campesinos de Xochicuautla, haciendo llegar la voz de su pueblo a otros rincones del país. El Submoy también escribió unas palabras de pésame por la muerte del compa David. Dolor a dolor, esto lo sentimos, compañera y compañero, familia de nuestro compañero David Ruiz García. No hemos salido del dolor y rabia del compañero Galeano y nuestro compañero David por apoyarnos, acompañarnos, darnos fuerza y con su esfuerzo llegó y estuvo. Nos vio, nos escuchó y de pronto nos dejó. Los acompañamos con el dolor y nuestro pésame por la muerte del compañero David, del pueblo de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de México, en especial a la familia y junto a las compañeras y compañeros de su pueblo que están en lucha. Compartición, campamento y escuelita zapatista. Una de las armas principales del poder es inmovilizar, incomunicar y aislar las luchas, por tal motivo que los compas zapatistas estén planeando nuevas acciones de compartición y encuentro con todas las luchas nacionales e internacionales frente al escenario de guerra que imponen los poderosos. Son cuatro las noticias que acompañan los comunicados del 27 de mayo firmados por el Submoy. Primero, que se restablecen los trabajos de la escuelita, por lo que habrá primero y segundo nivel. Segundo, el establecimiento de un campamento civil de paz en la realidad, el cual será coordinado por el FRAIVA, donde pueden ser testigos y observadores y escuchas, ya que la situación no está solucionada, porque los asesinos siguen libres y la fuerza que tienen los impulsa a hacer cualquier cosa es el alcohol, además de que algunos de ellos tienen antecedentes de consumir drogas. Tercero, la compartición con los compas del Congreso Nacional Indígena durante los primeros días del mes de agosto. En un comunicado del 29 de mayo se informó que este encuentro tendrá lugar entre el 2 y el 10 de agosto de 2014 y tendrá por nombre Compartición entre el Congreso Nacional Indígena y los Pueblos Zapatistas, compañero David Ruiz García, en memoria del compa que murió a causa de un accidente cuando regresaba de la realidad. Cuarto, la construcción de la escuela y la clínica autónomas que destruyeron los paramilitares de la CIOVAC histórica. ¡Vivan las comunidades autónomas y zapatistas y que muera el mal gobierno!
Carnaval contra Monsanto. El sábado 24 de mayo se llevó a cabo la jornada de acción contra Monsanto y el maíz transgénico. En la ciudad Monstruo se realizó una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución, donde hubo una concentración, intercambio de semillas, talleres y un concierto. En Oaxaca, Chiapas y Querétaro hubo también acciones contra Monsanto, algunas marchas, pero sobre todo jornadas informativas sobre las consecuencias de la implantación del maíz transgénico en el campo mexicano.
Colima, huelga de hambre de académicos. El miércoles 28 de mayo, 7 académicos de la Universidad de Colima llegaron a 30 días en huelga de hambre, medida iniciada el 29 de abril en exigencia de que se reparen 35 violaciones al contrato colectivo, se transparente el manejo del fondo de pensiones y la restitución del doctor Leonardo Gutiérrez Chávez como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima. En el centro del conflicto está el manejo de las pensiones, pues el dirigente Gutiérrez se negó a aceptar una supuesta entrega de recursos para el fondo de pensiones, por lo que las autoridades universitarias promovieron que una fracción opositora tomara el control del sindicato. Con 30 días sin probar alimentos sólidos, los académicos se mantienen firmes en su exigencia de no ser ni manejados ni defraudados por las autoridades universitarias.
Nueva agresión militar en Puebla. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua informó que el 27 de mayo arribaron a las comunidades de San Juan Amecac, San Marcos, San Bartolo y Acteopan patrullas de policías estatales quienes se mantuvieron sobre la autopista cercana a Amecac. Además, 6 tanquetas de militares que llegaron directamente a San Juan Amecac. Este contingente militar escoltó la llegada de la maquinaria para excavar y descargar los tubos e iniciar la construcción del gasoducto en dichas comunidades. El frente recordó que los pobladores de las comunidades afectadas rechazan la instalación de este proyecto de muerte. Recordemos que al menos 6 opositores al proyecto integral Morelos permanecen encarcelados y en lugar de ofrecer diálogo, los gobiernos federal y estatal envían a sus fuerzas represivas para custodiar las obras del gasoducto.
Internacionales, 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 internacionales.
Berlín, compartiendo la comida. Desde el barrio de Kreuzberg nos llega una pequeña nota sobre la iniciativa Food Sharing, comparte la comida, consistente en la instalación de 2 refrigeradores para que quien lo desee coloque en ellos alimentos que ya no va a consumir y puedan ser aprovechados por otras personas. Las reglas de la compartición son sencillas. Los alimentos depositados deben estar enteros y ser consumibles. No pueden haber caducado. No debe dejarse carne picada o productos con huevo o leche fresca sin cocinar, por cuestiones de salubridad. Y aconsejan llevarse solo aquellos productos que se van a consumir en el día. Food Sharing cuenta con diversos puntos de distribución de comida caliente y ahora estos refrigeradores comunitarios permitirán el intercambio de comida fresca. Lisa Berger, integrante de esta iniciativa, afirma: "Queremos que los alimentos recuperen su valor, Más allá de ser una mera mercancía, nuestra iniciativa ha resultado ser realmente útil y cuenta con más seguidores de los que podíamos imaginar. No solamente particulares, sino también mercados bio, panaderías y restaurantes traen los excedentes a los puntos de intercambio, de modo que debemos ir pensando en aumentar su número. Así también se va minando la importancia de la mercancía mediante el dar.
Turquía, conmemorando un año de lucha callejera. El 30 de mayo se cumplió un año de que iniciaran las protestas contra la demolición del Parque Gezi en el centro de Estambul, en Turquía. En un principio, muchos turcos salieron a la calle a repudiar la destrucción de los espacios públicos, pero con el paso de los días, la represión y la violencia policial, miles de habitantes en todo el país salieron a la calle a manifestarse contra el autoritarismo del gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Después del 30 de mayo, las manifestaciones no pararon y durante un año, la lucha por los espacios públicos, el repudio a la corrupción política en el gobierno y la exigencia de justicia en el caso de los mineros muertos en Soma se han vuelto las banderas de lucha de los turcos. Este 30 de mayo, la plataforma de solidaridad con Taksim convocó a diversas manifestaciones en distintas ciudades del país para conmemorar el inicio de las luchas callejeras contra el régimen autoritario de Erdogan. En este mundo en guerra contra la humanidad, tomemos las calles juntos desde Río hasta Estambul.
Sigue la huelga de los mineros en Sudáfrica. El 23 de mayo cumplió 4 meses la huelga emprendida por los mineros en exigencia de aumento de salario de 500 a 1000 dólares, cifra por lo demás modesta si pensamos que la minería en Sudáfrica tiene ganancias millonarias. Al frente de esta lucha está la Asociación de Mineros y de la Construcción de Sudáfrica, quien ha denunciado las tácticas de la patronal para quebrar la huelga: contratación de esquiroles, amenazas de despidos masivos y dejar de pagar los salarios de los huelguistas. En abril fracasaron los intentos de un arreglo en la Comisión de Conciliación, Proceso de Mediación y Arbitraje. Las contraofertas de las patronales han sido miserables. Ahora se retomarían las negociaciones a partir de un tribunal laboral. En todo caso, la lucha de los mineros en Sudáfrica sigue. Chile. Continúa la lucha contra la impunidad. A raíz de un reportaje emitido la semana anterior por un programa televisivo que trataba sobre médicos que participaron en sesiones de torturas o asesorando a organismos de seguridad de la dictadura chilena encabezada por Pinochet, el viernes 30 se llevaron a cabo funas contra 2 de esos médicos que siguen ejerciendo en la región de Coquimbo. Las funas consisten en exhibir ante la población a participantes o colaboradores con la dictadura en Chile, con el objeto de luchar por la memoria de las personas torturadas, desaparecidas y asesinadas, y para denunciar la impunidad que se preserva hasta la actualidad. En este caso, se trató de Víctor Carcuro Correa y Guido Díaz Pache, quien fueron funados en sus respectivos trabajos. En el caso del primero de ellos, ejerce de manera esporádica en el Hospital de La Serena y mantiene regularmente atenciones en el sector privado del centro Mega Salud, lugar hasta donde llegó un grupo de personas de la Comisión FUNA para hacer pública la relación de este pseudo médico con la dictadura. Carcuro fue expulsado del Colegio Médico en 1987 por la participación material del asesinato de Mario Fernández López en octubre de 86. El otro funado, Guido Díaz Pachi, quien actualmente trabaja en el sector público en la Dirección de Tránsito de la Comuna de La Serena, se escondió dentro de una oficina, ayudado por otros compañeros de trabajo. Su participación en sesiones de torturas está acreditada y está vinculado al asesinato de Mario Fernández López y en el asesinato del doctor Jorge Jordán Domic, a quien incluso dio el tiro de gracia, además de haber participado en la tristemente célebre caravana de la muerte en la que fueron asesinadas alrededor de 100 personas. La acción fue reivindicada por la Coordinadora de la Memoria y los Derechos Humanos, región de Coquimbo, quienes, tras la acción, sacaron un comunicado explicando los hechos.
Avisos.
Acopio para reconstruir escuela y clínica de la realidad. A principios de mayo, los paramilitares de la CIOAC histórica destruyeron la escuela y la clínica autónomas del Caracol 1 de la realidad, por lo que ahora algunos compas adherentes a la Sexta están haciendo esfuerzo para reunir diversos materiales necesarios para reconstruir la escuelita y la clínica zapatista. Puedes apoyar donando material y herramientas de construcción, material de curación, medicamentos no caducos, instrumental médico, material educativo, útiles escolares o bien la aportación económica que sea posible para contribuir a la reconstrucción. El centro de acopio es en la Biblioteca Popular, Lago Musters, número 13, Colonia Argentina, a una calle del Metro Panteones. Puedes acudir los días miércoles de 7 a 8 de la noche, jueves de 11 del día hasta las 7 de la noche y los sábados de 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Para más información, comunícate a los siguientes correos electrónicos: bibliotecapopularcgh@gmail.com o caminosautonomos@gmail.com. Galeano vive, la lucha sigue.
Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. Los fines de semana, una hora más tarde.
El audio lo puedes descargar de nuestra bitácora quehuelga.net/diario.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.